Todas las mañanas, los tiros libres de Johnny Villarruel. Escúchalo en El Quinto Poder. Te damos motivos para cambiar.
Muy bien, 11 de la mañana en la República Argentina. Ya lo tenemos en línea nuevamente a Johnny Villarruel. Bueno, hoy adelantamos algo sobre lo que vamos a estar hablando en esta sección donde, bueno, vamos reflexionando sobre diversos temas, ¿no? Y vos bien decías, Johnny, que por allí solemos dirigir la mirada o la atención en las cuestiones económicas, pero ¿cuánta deuda hay de todos los gobernantes que han pasado con la sociedad argentina con respecto al tema de la inseguridad, ¿no?, en nuestro país?
Sí, a mí me llamó mucho la atención porque ayer me envían algunos videos de lo que estuvo pasando en las últimas horas en la ciudad de Nogoyá. ¿Viste esas películas que a veces aparecían donde los motoqueros, casi siempre iba una familia en un auto y pasaban 10, 12, 15 motos que terminaban molestando a los que iban en el coche y en fin? Y terminaban después, bueno, las películas esas donde los motoqueros siempre... Sí. Bueno, ayer me llamó mucho la atención porque por la flamante nueva peatonal que tiene la ciudad de Nogoyá, calle San Martín, que se ha la han remozado, donde pasan automóviles, pero donde también hay un sector de veredas, bajaron la plaza de las motos, muchas, más de 50, tomaron la plaza, se subieron a esa calle, a la peatonal, que es también para que transiten coches, pero de una manera distinta, y andaban por donde deben andar los vehículos y andaban también por la vereda. Entonces ayer anoche estábamos hablando con alguien que fue concejal hace algún tiempo y me decía, vos sabés que es todo un mensaje, están tomando los espacios.
Exacto.
Hay una plaza en Nogoyá. Que es la Placita Ramírez, que está cerca de lo que era el Molino Río de la Plata, cerca de la estación de trenes, que hace mucho tiempo está liberada. Ahí se juntan a porrear, ahí se juntan con motos, ahora hay una juntadera de motos y los vecinos se sienten a la deriva, y es Nogoyá, o sea, no estamos hablando de La Matanza, de Camino Negro en Buenos Aires, ¿no? Entonces me puse a pensar anoche, si no estamos hablando mucho de economía y nos estamos olvidando de hablar de nuestra seguridad. Entonces surge lo de la chica Uma, esta nena que matan ayer con este muchacho. Bueno, ya todos saben el caso del que estamos hablando. Una cosa terrible, terrible. Y entonces empiezan a surgir algunas cuestiones que a mí me llaman mucho la atención. El 70% de los detenidos el 70% de los detenidos en AMBA, a ver si escuchamos bien, 7 de cada 10 detenidos en AMBA por diversos tipos de delitos son consumidores peligrosos o de alguna manera están relacionados con el narcotráfico. El 70%. Es decir, 7 de cada 10 tienen una relación directa con la droga, por consumo, por dealer, por venta, por lo que sea. Está la droga metida en medio de todo esto. Ayer estos muchachos que atentaron contra esta piba fueron frente a una agencia de quiniela, robaron un auto, hicieron 20 cuadras, 25 cuadras, atacaron a este tipo, le dieron balazos, se fueron, dejaron el auto a 2 cuadras de donde lo habían robado y se fueron caminando a su casa. Ustedes saben lo que simbólicamente es robo, mato y dejo el auto a 2 cuadras de donde lo robé y me voy caminando a mi casa. Es otro símbolo de que la situación es muy grave, sobre todo en aquella zona del país, pero yo no quiero que vengan para acá, ¿me entendés? Entonces, van ocupando espacios que indudablemente tenemos que empezar entre todos a cuidar, que son nuestros espacios. No pueden ocupar nuestras plazas. No se puede liberar un parque. No se puede dejar a merced de lo que sea para que los muchachos tengan dónde ir a porrear tranquilos, o dónde ir a hacer cortes tranquilos, dónde ir a hacer willy tranquilos. No, pará. Los espacios públicos son de todos. No pueden ser cooptados por un grupo de gente. Entonces, yo me puse a pensar y digo, supongamos que son 50 motos, Mónica. Dice que va manejando la moto. ¿De qué trabaja para comprarse la moto? Ninguno trabaja. Y si trabaja, no le alcanza para comprarse la moto. Y si le alcanza para comprar la moto, no podía andar en moto en horas en que tendría que estar trabajando. Por lo tanto, o no trabaja, porque si trabajara no puede andar en moto a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 10 de la mañana. Y tendría que estar trabajando. Por lo tanto, no trabajan y esa moto se la compró alguien. ¿Quién se la compró? Y se la compraron papá o mamá. Entonces tenemos un problema. 50 pibes que están cooptando espacios públicos a instancias de papá y mamá que le compraron la moto. Hoy, ¿es difícil comprar una moto? Y no es tan difícil comprar una moto hoy. Hoy te dan planes, por lo menos hasta donde yo conozco, te daban planes larguísimos para que vos puedas tener una moto. ¿Y quiénes son los que pueden tener una moto? Cualquiera puede tener una moto. Cualquiera puede tener una moto. No, cualquiera no puede tener una moto. Los que trabajamos, los que tenemos que pagar impuestos, los que tenemos que estar rompiéndonos el traste todo el día, no nos alcanza a veces para poder cambiar el celular. Menos para comprar una moto. Y si tenés un auto, seguro que lo tenés porque de alguna manera te sirve para laburar. Si no, no lo podrías tener ni lo podrías mantener porque no podés tener un auto como un hecho suntuoso. Muy difícil. Y si no, lo sacás nunca. Entonces, ¿quiénes son los que en definitiva terminaron comprando las motos y tienen las motos? Mal que les pese, les guste o no les guste. Los que de alguna manera se han visto beneficiados en gobiernos en donde, a partir del plan del no progresar, del que no vas a la escuela, del que esto, del que lo otro, vos podías comprarte el celular, podías comprarte la moto, pagarla en cómodas cuotas, total, vos todos los meses sabías que los planes sociales venían, la zapatillita, el gorrito y todas las historias, ¿me entendés? Hoy, eso, en principio, yo no sé, pero en principio, tiende a acabarse. Entonces, si eso tiende a acabarse, los que ya no van a tener esa prebenda no se van a quedar quietos. Yo sé que lo que estoy hablando es controversial y van a saltarme después seguramente algún psicólogo. Bueno, no me interesa. Yo me muero de angustia de saber que puede andar mi hijo, tu hijo o el hijo de mi amigo o los pibes en la calle y venga y le digan dame la zapatilla y le deserrajen un tiro porque no le da la zapatilla. Entonces no me interesa lo que piensen, no estoy hablando de psicología, estoy hablando de la realidad. Entonces me puse a pensar y dicen, bueno, dicen que hay que bajar el nivel de imputabilidad, que ahora ya no tiene que ser ni 18 ni 16, sino 14. Alguna vez hablando con el doctor Emilio García Méndez, que es una muy linda nota, ahora estoy de vacaciones en mi programa, pero cuando vuelvo voy a hablar con el doctor Emilio García Méndez, especialista en temas de juventud y de niñez, temas jurídicos de juventud y de niñez. El doctor Emilio García Méndez siempre decía lo mismo. Dice, acá no hay una jurisprudencia que sea específica para los jóvenes y para los adolescentes. Lo que hay es un decreto que faculta a los jueces discrecionalmente a poner o no poner preso, a institucionalizar o no institucionalizar. ¿Y quién hizo ese decreto? ¿Quién hizo ese decreto? ¿Sabés quién lo hizo? Jorge Rafael Videla. Es decir, que durante todos estos años, el populismo, la izquierda, los gobiernos peronistas, algunos gobiernos radicales que tuvimos, nadie se preocupó por saber que el tema de la juventud y la relación y los temas jurídicos de los jóvenes estaba solamente amparado por un decreto que viene de la época de Jorge Rafael Videla. Y nunca nadie se sentó a armar algo como ahora parece que se quieren sentar para armarlo. Por último, porque este es un tema largo, esto da para mucho hablar, ¿no? Pero digo, si en una juguetería vos encontrás el famoso cartel, nene rompe, papá paga, creo que sería una buena norma. Nene rompe, papá paga, en tanto la ley no lo alcance al nene, y que papá termine pagando. Y la otra frase, y con esto sí termino, es: el que las hace las paga. Esta frase, el que las hace las paga, uno puede verla desde el lado catastrófico, ¿no? Y dice: el que las hace las paga. Vos mataste y entonces vas preso. Vos robaste y entonces vas preso. Yo lo voy a hacer más simple, Mónica. El que las hace las paga. Simple, ¿eh? No vayamos ni a robo, ni a... No, simple. El que las hace las paga. ¿Vos estudiaste durante el año? No. Repetiste ese año. ¿Volviste a estudiar? No. Volvés a repetir. Bueno, pero ya no volvés a repetir. Ahora, por volver a repetir, a tu papá y a tu mamá le van a descontar del plan o del sueldo, porque le van a dar una multa económica porque no te atendieron, para que vos no tengas que repetir dos veces y no me estés ocupando bancos y no avances. El que las hace, las paga. Yo me porté mal. Sí, pero no existen más las amonestaciones. No sé, ponerle el nombre que sea. Pero no puede ser que el que se porta bien tenga el mismo tratamiento que el que se porta mal, porque el que las hace, las paga.
Exacto.
Si vos estudiás, tenés que tener un premio. Porque si vos no estudiás, ya lo tenés. Se llama plan progresar. Pero si vos estudiás, tenés que tener un premio. Porque si el que las hace, las paga, el que las hace bien, hay que beneficiarlo. Entonces el problema no es bajar la imputabilidad. Me parece que el problema es otro. Me parece que el problema lo vamos a tener que empezar a poner en serio, desde la escuela primaria. Y no puede ser que si vos no estudiás durante un año, en las últimas dos semanas, vos salves el año en desmedro del que se rompió el traste en la cola contra la silla todo el año estudiando. ¿Por qué? El que estudió todo el año el traste contra la silla pasó de año o de grado, y el otro en dos semanas también pasó de grado. No, muchachos, el que las hace las paga. Lo vamos a seguir porque es un tema amplio. Y además, si el 70% está relacionado con el narcotráfico, es porque ese 70% no trabaja, no tiene expectativa de vida, le dan la comida en la boca, alguien los sostiene y los mantiene, y ya sabemos quién sostuvo y quién mantuvo a ese 70% durante muchos años para que en los días de elecciones vayan y los voten. Gracias y hasta mañana.
Bien, Johnny, gracias. Muy amable como siempre y muy claro como siempre. Presento este segmento.
Estudio Técnico Cristian Capes, Maestro Mayor de Obras, Matrícula GAS NEA 2521. Proyectos, Dirección y Administración de Obras, Relevamientos, Reformas y Ampliaciones, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y de Gas.